La Pasarola, un lugar del cuadrante en el que los libros alzan el vuelo. Una realización de Yolanda Zamora para el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Participan Irma Márquez y Godofredo Olivares. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos nuestros? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente contar con su presencia aquí en La Pasarola, en este vuelo de La Pasarola. Quiero recordarles que estamos, claro, en la Semana Mayor, Semana Santa, razón por la cual hemos decidido hacer un programa especial de acuerdo con el tema. Hoy hablaremos de un libro, Los rostros de Jesús en la literatura. No es un libro teológico, es un libro literario, vamos. La pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Esta pregunta que consigna.
Estamos escuchando La Pasarola, el lugar en el que los libros alzan el vuelo. Continuamos.
Estamos con usted hoy, en el contexto de la Semana Mayor, la Semana Santa, comentando un libro, Los rostros de Jesús en la literatura. Es un libro de esta servidora que hoy comparto con todos ustedes. Gracias a la presencia de Ruth Levy y también de Irma Márquez, con ustedes hemos hablado de Sor Juana y el Divino Narciso, pero quisiera pasarle el micrófono a mi compañera Ruth Levy.
Sí, porque yo quiero resaltar esta actividad dialógica que hace Yolanda, pero que la hace a partir de un proceso cognitivo que ella maneja a la perfección, y es la empatía. La empatía para poder dialogar con cada uno de estos escritores de diferente época, diferente género, diferentes edades, diferentes latitudes, para que ella pueda contestar por ellos, a través de esa empatía, de esa pregunta que es el leitmotiv de tu libro. Ese carácter, esa actividad dialógica es maravillosa.
Me encanta escucharte, Ruth, porque además eres tan generosa en tus apreciaciones, y sé que si alguien conoce a pie juntillas este libro, eres tú, sin duda. Y te agradezco una vez más el que en su momento lo hayas presentado junto con el padre Armando González Escoto, ¿verdad? Uh-huh. En el Fondo de Cultura. Y bueno, hoy lo compartimos con ustedes. ¿Tú qué dirías, Irma?
Yo quería preguntarte, bueno, acabamos de hablar de Sor Juana y vimos que ella hace una fusión entre lo divino y lo humano. Y más adelante tenemos otro autor, que es Gibran Jalil Gibran.
Sí.
Y yo quería decirte, bueno, tú comentas aquí que Gibran privilegia lo humano antes que lo divino en la narrativa, y que nos hace hablar a muchos de los personajes que encontramos en las Sagradas Escrituras, a 77 contemporáneos de Jesús, nada menos. ¿Nos quieres platicar de esto, Yoli?
Me encanta tu pregunta, Irma, porque en efecto, algunos autores de los que yo elegí privilegian lo divino, otros lo humano. Y Gibran Jalil, en efecto, es el hombre lo que le importa. De hecho, su libro se llama Jesús, el Hijo del Hombre. El epígrafe que tengo es, el hombre Jesús es el acampar del Verbo, del eterno Logos divino en este mundo. La carne de Jesús, su existencia humana, es la tienda del Verbo, escribió Joseph Ratzinger en La Infancia de Jesús. Y sí, el autor, Gibran Jalil, hace una especie de poético sondeo testimonial, entrevistando a 77 contemporáneos de Cristo, o sea, según los evangelios, ¿no? Y dice, habrá familiares, amigos, sirios, romanos, judíos, persas, fariseos, publicanos, hombres y mujeres, y Gibran les va preguntando en una especie de pequeños monólogos. Por ejemplo, Magdalena, cuando yo conocí a Jesús, la abuela.
Ay, es divino ese texto, ese
si
pequeño
quieres,
texto.
¿Qué tal si lo lees el fragmentito que está en la página?
Sí. Te cito, es la página 46 del libro Los rostros de Jesús en la literatura, de Yolanda Zamora. El texto dice, ¿cómo no conmoverse, por ejemplo, con la abuela Ana, figura tomada de los evangelios, esposa de Joaquín y madre de María, quien recuerda al pequeñito su nieto en esta forma? Y ahí entra la cita de Gibran.
Jesús, el hijo de mi hija, nació aquí en Nazaret durante el mes de enero. Trepaba a los árboles de nuestra huerta y cogía las frutas, pero nunca para comerlas. echaba carreras con otros niños y a veces se retrasaba, pese a que era ágil para correr, para que ellos llegaran primero a la meta. Todavía oigo su risa y el ruido de sus pasos corriendo en torno a la casa. Y siempre que beso a mi hija María en la frente, su fragancia retorna a mi corazón y su cuerpo lo siento entre mis brazos. ¿No es raro que mi hija nunca me hable de su primogénito? A veces me parece que mi nostalgia por él es más grande que la que ella siente. Ella es tan firme ante el día como una estatua de bronce, mientras que mi corazón se derrite y fluye en los arroyos. Puede que ella conozca lo que yo no sé, aunque quizá me lo diga algún día.
¡Qué hermoso!
Santana, hay que recordar, porque ya lo habíamos comentado, que la fuente en donde me fundamenté para la vida de Jesús es tanto los Hechos de los Apóstoles como los Evangelios, pero también Evangelios Apócrifos. Este texto es de un pequeño Evangelio Apócrifo, hay que decirlo. Y más adelante dice que hacía palomitas en barro y demás. Los evangelios apócrifos también literariamente son una belleza, hay que decirlo así. Bueno, ¿con qué continuaremos? ¿Cuál autor eligen para que hablemos un poco? Giovanni Papini, por ejemplo, es interesantísimo. Recordemos que Papini tuvo una existencia turbulenta, hay que decirlo, se orientó siempre hacia una búsqueda constante de la verdad y se torturaba enormemente. Él decía, necesito al menos un cachito de verdad donde yo pueda apoyar mi fe. Y finalmente termina convencido y escribe la historia de Cristo, Papini. Es muy interesante. Dice por aquí.
Después de haber escrito El Diablo.
Sí, El Diablo de Papini, en donde, por cierto, qué bien que lo comentes, Ruth, en ese del diablo pone las tentaciones de Jesús y no es que él se escandalice ni nada. El diablo le dice, oye, si fueras el Hijo de Dios, bla, bla, bla. Y él le contesta con toda contundencia, permite que el diablo se exprese y luego con toda contundencia lo hace a un lado. Y además hay una parte donde dice que, y yo hago la pregunta que plantea también Papini, sería rescatable, redimible el diablo, no sería una prueba de amor la posibilidad de que se redimiera. Un teólogo me contestó algún
sí,
día.
Sí, se ha manejado esa teoría, claro, claro.
Un teólogo me contestó cuando yo le dije, bueno, ¿por qué no pensar? Dice, no, orar, pensar en eso podría ser posible desde la óptica de Dios. Lo que sería imposible es que el diablo quisiera. Exacto, exacto. Bueno. Entramos
porque
ya.
Recordemos quién había sido Luzbel.
Luzbel, claro, que también es interesantísimo, ¿no es cierto? Bueno, Irma, ¿qué nos dirías?
Bueno, que si la misericordia, como dicen las Escrituras, de Dios es infinita, y si el diablo se arrepintiera, ¿por qué fue condenado a ser el diablo? Tal vez porque nunca pidió perdón, ¿no crees?
Recordaremos que hay diversas opiniones al respecto y tenemos un cuento en la mesa literaria en cada agosto la pila moderna donde se encuentran el diablo y San Miguel. Entonces le dice, oye, ¿cómo es posible? Es que, y empiezan a confesarse mutuamente, no, y es que ¿cómo es posible que el hombre así de buenas a primeras y yo que tanto lo amaba? O sea, viene una parte, da mucho para reflexionar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya nos apartamos del tema.
Bueno, volvamos a Giovanni Papini, y este ser desconfiado y escéptico y ese cuestionarse todo lo llevó pues en el terreno religioso, sí, a encontrar la respuesta que él buscaba, ¿no?
Sí.
Porque él decía, tengo hambre de un poco de certeza, de un poco de verdad, los conjuro por lo que más quieran en, sí, el mundo, sí, a que alguien me dé una respuesta, quiero certezas.
Él quería un poco de certeza, pedía desesperadamente Papini, y finalmente escribe La Vida de Jesús. Ahora, un libro con este objetivo y con estas características no podría haber evitado, y afortunadamente aquí está, a Nikos Kazantzakis con La Última Tentación de Cristo, que fue llevada a la pantalla y que causó impacto.
Escándalo.
Y escándalo.
Sí.
Cuando Kazantzakis finalmente es un hombre de fe y es un hombre creyente. Y entonces toda esta parte, la cuarta tentación, pues, cuando ya está en la cruz y recibe la tentación del diablo, ya que hablábamos de las tentaciones, la cuarta, según Kazantzakis, sería ya, dice, vengo a, con cara de ángel, le dice, vengo a relevarte, ya cumpliste, baja de la cruz y sé feliz con Magdalena, con tus discípulos y demás.
Y forma una familia incluso.
Y luego se ve en la novela cómo eso echa por tierra toda la fuerza de la fe, del amor, del perdón, de la religión de Jesús, ¿no? Entonces él dice, no cae en la tentación. Eso es interesante. Esa cuarta tentación que propone Kazantzakis no es realidad. Hay que verlo con toda claridad. Enaltece y es un testimonio de fe en Jesús lo que hace Kazantzakis. Él es profundamente creyente, ¿no? Y Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y permanece en la cruz y al subir a la cruz redime al género humano.
Sí. De hecho, fue nada más un lapsus en el que Jesús se desmaya en la cruz, cuando tiene todas esas como visiones, como sueños, sí, en los que se ve realizado como incluso como hombre de familia, decíamos, ¿no? Como padre de familia, porque nos dice Kazantzakis, bueno, ¿quién no legítimamente tiene un deseo en su juventud de formar, de ser un hombre normal?
Claro, de ser un hombre
porque
normal.
Porque él está hablando de la humanidad de Cristo.
Acabas de dar justamente en el punto de este capítulo, Irma, porque el testimonio de Kazantzakis es honesto y es genuino y resulta además conmovedor porque interpele al lector. ¿Cuántas veces, como dices, los seres humanos nos hemos sentido angustiados ante el dilema de la existencia, las decisiones que hay que tomar, que no estás muy seguro? Pues es ese hombre que titubea en tanto humano es Jesús.
Claro.
Entonces hay una empatía tan grande, dices, sí, lo comprendo, debe haber sido difícil para él como que semejante misión si soy un ser humano. Entonces esto es algo muy positivo de Kazantzakis.
Claro, porque ve también el temor, ¿no? Ese lado humano en el que todos tenemos el temor ante algo, ante no poder hacer algo tan grande como la redención de la humanidad en este caso. Dice, bueno, pues era normal que sintiera miedo y que dudara y que dijera, nada más soy yo humano, no soy más.
Bueno, y por cierto que cuando él publica La Última Tentación de Cristo, es excomulgado en 1955. Y a esta condena, Kazantzakis respondió, me habéis dado una maldición, santos padres, yo os doy una bendición, que vuestras conciencias sean tan claras como la mía, y que seáis tan morales y religiosos como yo. O sea, él estaba diciendo, yo soy un creyente, yo creo en Jesús. Lo que hizo fue una ficción.
Una novela realmente.
Sí.
Y desde ahí, desde esa óptica deberíamos de verla, ¿verdad?
Claro, no estar confundiendo, no hizo un documento histórico, no pegó su tesis en las puertas de ninguna parte. Es una ficción, ¿no? Sí. La pluma que recrea, pero que en el fondo traduce una fe profunda, ¿no? Bueno, ese es Nico Kazantzakis. Ahí está en este capítulo Nikos Kazantzakis en el libro Los rostros de Jesús en la literatura. Hay uno que me encantaría que Ruth también nos ayudara a recordar. Vicente Leñero, el jalisciense Vicente Leñero. ¿Qué hace Vicente Leñero? Bueno, ¿qué pensaría usted si alguien le dijera que Jesucristo nació en la Ciudad de México en el año de 1942? Probablemente usted diría, pues no, Cristo nace y muere todos los días. Pues no, lo que pasa es que Leñero nos presenta a un Jesucristo Gómez, hijo de José Gómez, albañil, y de la joven María David. Me refiero a la novela El Evangelio de Lucas Gavilán, de Vicente Leñero, Ruth, que transporta los hechos a la Ciudad de México. Bueno, pues esto es muy interesante porque además tiene que ver este Jesús con los migrantes, ¿no? El padre Alejandro Solalinde, tomo yo el epígrafe del padre Solalinde y dice así, a propósito, el Jesús en el que yo creo es un superchavo. Él no vino a traer ninguna religión o filosofía, sino a enseñarnos una visión global de la vida tan trascendente como una vista otra. Él concibió prácticas igualitarias, pero nadie lo entendió. Y aún hoy seguimos en un nivel muy incipiente de la educación humana, no católica, no creyente, sino espiritual. Alejandro Solalinde, de su libro Los migrantes del sur. Y aquí tiene usted a ese albañil y a esa María que van a la Ciudad de México y allí nace entre los lavaderos Jesús. Qué creatividad la de Vicente Leñero.
Y es que además Jesús está en todas las latitudes, aún entre los lavaderos, ¿verdad?
Así es.
Y, la y tú las encontraste también ahí.
Y la novela de Vicente Leñero, pues, legitima la emergencia del hombre nuevo, asegura que seguirá siempre presente, porque además construye sus textos con un lenguaje coloquial urbano, ¿no? Es genial, Vicente Leñero.
Además actualiza, dices tú en tu libro, y tienes toda la razón, actualiza el espíritu de la buena nueva de Jesús, ¿no? Que no pierde temporalidad, es atemporal completamente, la injusticia y el abuso de los pobres sobre, perdón, de los ricos,
de los ricos sobre los pobres, porque ahí se encuentran con un abogado que lo único que quiere es sacar provecho, sí. O sea, y van los migrantes, ahí está, fíjate qué
actualizado. Es una problemática muy actual.
Muy actual, en la cual todos tenemos que participar con un poco de sentimiento y de nobleza, de pensar que bueno, están abismales las diferencias en este mundo y es importante darle la oportunidad a los más desprotegidos, desde pero luego. En justicia, no por asistencialismo, sino por justicia.
Por justicia.
Uh-huh. ¿Con cuál seguiríamos? Ruth, ¿qué te parecería? ¿Qué?
Esa es una pregunta que yo te quería plantear desde
ver,
el principio.
A ver, Ruth.
Después de ver, si nada más vemos el índice, todos los autores sabemos que más o menos sabíamos que escribían acerca de Jesús, pero me saltó un nombre.
A ver.
Y ese quiero que nos cuentes por qué está Juan José Arreola ahí.
Me encanta tu pregunta. En el capítulo 8 de mi libro, yo pongo la parábola, en verdad os digo, Juan José Arreola. Bueno, tú sabes que tuve una gran amistad con la familia de Arreola, con Arreola mismo.
Desde la Torre del Rey, la escucha.
Exactamente, jugamos ajedrez y luego hablábamos de ajedrez, en fin. Pero la familia de Arreola siempre fue muy creyente. Él mismo creció con una exigencia de catolicismo muy dura, ¿eh? Cuando cuenta la historia en que hizo su primera comunión y que se comió una galleta de animalitos y que la mamá le dijo, no, no es posible. Y fue, hizo el papel de convidado de piedra porque no podía comulgar si había comido una galleta.
Una galletita.
O sea, lo que quiero yo decir es que para Arreola, como para otros, por ejemplo, Saramago incluso, educados en una religión, te marca, puedes después elegir ser o no, seguir fielmente o no, pero a Arreola le marcó. Y tenemos un ejemplo en su cuento, En verdad os digo, que es la historia muy interesante, donde un científico les dice, yo voy a lograr, ustedes recordarán esa parábola cuando dice, es más fácil que un camello cruce el ojo de una aguja a que un rico se salve. Entonces Arreola pone a un científico que dice, no, yo voy a lograr, para salvar a los ricos, yo voy a lograr que un camello
pase
por el ojo de una cerradura.
De una aguja.
Sí. De una aguja, exacto. Y entonces, bueno, empieza a fundamentar esto con la física cuántica y desvaneciendo las moléculas y luego pasar. Es genial. Pero entonces les pide dinero a los ricos, les dice, bueno, ya tengo yo la aguja.
Se necesitan recursos
económicos. Se necesitan recursos para
como
lo demás.
Como en todo.
Y entonces les pide dinero, dice, ustedes mándenme, Arreola presenta este cuento espléndido, todas las personas interesadas en que el camello pase por el ojo de la aguja deben de inscribir su nombre en la lista de patrocinadores del experimento Niklaus, es el nombre del científico, y desprendido de un grupo de sabios mortíferos, de esos que manipulan el uranio, el cobalto y el hidrógeno, Arpad Niklaus, así se llama el científico, deriva sus investigaciones, objetivo humanitario, la salvación de los ricos. Que si el camello pasa, entonces los ricos se salvan. Y al final tiene un cierre espectacular. Bueno, ya dije que habla de la energía cuántica y demás, muy informado. Pero dice, si finalmente fracaso, de todas maneras se van a salvar los ricos, como ya les quité su fortuna, ya me dieron su dinero. Entonces ya son pobres, por lo tanto se salvan. Corte y volvemos.
El lugar en el que los libros alzan el vuelo. La pasarola. Regresamos.
El Evangelio de Mateo. Bueno, pues esta pregunta será el punto de partida de un libro en el cual diversos escritores, a través de sus propios textos, nos dirán quién es Jesús. Le doy la más cordial bienvenida y vamos a iniciar con la presentación de este libro. Quiero decirles que Los Rostros de Jesús en la Literatura fue presentado hace algunos años con la presencia de la doctora Ruth Levy, que está con nosotros y que hoy fungirá precisamente como presentadora de este libro. Ruth, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Yoli. Muy bien y muy contenta y muy orgullosa otra vez de hablar de tu excelente libro.
Muchas gracias por tus palabras. Los Rostros de Jesús en la Literatura, de esta servidora, está editado por Colofón. ¿Qué nos dirías para abrir la puerta hacia los amigos lectores y radioescuchas en este caso, en relación con el libro Los Rostros de Jesús en la Literatura?
Bueno, pues tú, Yolanda, entre el abanico de los diferentes géneros que ya has abordado y publicado con maestría, brilla este libro. Pero quiero anticiparle a tus escuchas y a tus futuros lectores que no se dejen llevar por el título. Tú ya lo dijiste hace un momento, no es un libro teológico. Ella, con una sabia sutileza de rigor académico, me permito ese oxímoron, deja constancia del genio que está muy bien asumido en la escritura de este libro. Son ensayos literarios porque tienen como base 15 textos de diferentes autores, de diferentes épocas y diferentes latitudes, que, como tú dijiste hace un momento, van a contestar desde tu lectura y desde tu conocimiento del autor y, por supuesto, de la condición humana. Tú vas a contestar lo que para ellos sería el rostro de Jesús, a contestar esa pregunta que planteó Mateo.
Capítulo 16.
Sí, sí. Entonces, les dije 15 autores y yo quisiera que empezaras con la primera autora, que fue Sor Juana.
Claro, lo haremos, podremos abundar en este primer capítulo, pero si te parece, Ruth, Irma, me gustaría mencionar los nombres de este recorrido literario. Sería Juana de Asbaje, claro, Sor Juana, Oscar Wilde, Gibran Jalil Gibran, Giovanni Papini, Eric Fromm, Nikos Kazantzakis, Vicente Leñero, Juan José Arreola, Gabriel García Márquez, Friedrich Nietzsche, José Saramago, Ignacio Burgoa Orihuela, entre estos escritores a quienes se les hizo la pregunta, lo recuerdo, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Mateo 16. A través, esto es importante, a través de los textos, de las narrativas de cada uno de ellos, se desprende una lectura de tu servidora en relación con la pregunta.
Nada más, yo quiero apuntar que no nada más tú escribiste acerca de estos 15 autores, sino que elegiste muy bien la corona de cada texto y es el epígrafe de otros tantos escritos. Tú también ya ibas a hablar de
sí,
eso.
Sí. Irma.
Está bien. Bueno, también está lo puedes bien decir. Otros tantos autores que son 15, también con la misma importancia de ser escritor, porque así podemos ver a Joseph Ratzinger, a Teresa de Ávila, a Todorov, a Paul Claudel, a Jorge Manzano, a Carlos Pellicer, ¿verdad?
Pagola, en los epígrafes.
Los epígrafes, y aparte los otros citados entre los estudiados.
Es que es un bocado de cardenal de tanta intertextualidad este libro.
Bueno.
Eso es lo que yo quería comentar. Irma Márquez. Un libro riquísimo, es un libro magnífico. Me encanta mucho que, como dices, Ruth, tiene un lenguaje muy claro y a pesar de que es académico, nos lo hace muy accesible a todos. Es un panorama superficial, se puede decir superficial, pero no exento de profundidad. Sí, es un panorama general, pero no superficial, de cada uno de los estudiados aquí. Y bueno, nos invita además a profundizar en la obra de cada uno de ellos. Importante. Es la visión de cada uno de ellos a través de sus obras Y además, el panorama general que de la opinión que nos da Yolanda desde su óptica personal,
bueno,
a través de la lectura de esas obras, ¿no?
Bueno, me gustaría subrayar que la figura de Jesús, voy a utilizar dos verbos, encantar y provocar. La figura de Jesús encanta y provoca, porque su voz abre una puerta entre el hombre y el misterio, y se escucha a través de los tiempos. ¿Quién, sino él, en el devenir de la humanidad, desde la antigüedad hasta nuestros días, ha marcado nuestra vida, nuestros tiempos, ¿no? Antes y después de Cristo, por ejemplo? Entonces, pues ha logrado dividir la historia en dos grandes momentos, ¿no? Y me parece que preguntarnos, ¿quién dices tú que soy yo?, haciendo eco de esta pregunta, y hacerles la pregunta a estos escritores, puede resultar muy interesante, ¿no? ¿Qué nos dices, Ruth? ¿Quieres que comencemos entonces?
No, mejor empieza con, para que tu público se vaya dando cuenta de cómo leíste entre las líneas de cada texto que se refería a Jesús.
Bueno, quiero decirles que ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, para contestar, yo podría contestar, ellos, los escritores, dicen que tú, Jesús, eres, y cada uno nos va a dar una respuesta personalísima de ellos, que se trasluce entre renglones, vaya. Yo asumo el compromiso de interpretarlos. Es decir, probablemente alguno de ellos dice, ¿en qué momento yo
dije
eso? Es la narrativa de cada uno de los autores la que nos da fe de una respuesta como esta. ¿De acuerdo? Bueno, la literatura, ya sabemos, tiene el privilegio de recrearlo todo. Y bueno, más aún, Jesús atrae, fascina, cautiva. Yo creo que es una figura de tal manera, de dimensión tal, que va más allá incluso de, institucional, no solo. Hay en otras religiones, en otras creencias, para quienes también esa figura de Jesús es tan grande, enseña tanto y comparte tanto de lo que es el ser humano, el amor, la compasión, el perdón, que vale la pena preguntárselo a algunos de estos escritores que consigna el libro El Rostro de Jesús en la Literatura. Agradezco a Frank y mi compañero aquí en Sistema Jalisciense Radio y Televisión, Jalisco Radio, en los controles. Gracias, Frankie. ¿Qué les parece? Un breve espacio musical. Vamos a tener aquí La Pasión según San Mateo, de Bach, por supuesto, en fragmentos, musicalizando el programa. Así que vamos a un breve espacio y volvemos. Me gustaría conversar con ustedes sobre el título Los rostros de Jesús en la literatura, porque bueno, tengo una anécdota que me parece muy, muy significativa. Resulta que en una ocasión visité al maestro Alfonso de Lara Gallardo, que tenía su estudio colgado de la barranca, y fui a entrevistarlo. Solía ir con cierta frecuencia a entrevistar al maestro Alfonso de Lara Gallardo. En esa ocasión, recuerdo muy bien que me dijo: mira, Yolanda, quiero que pases a mi estudio. Bajamos las gradas donde estaba su casa y nos dirigimos al estudio. Al abrir la puerta del estudio, sobre las tres paredes frente a mí y también a mi espalda, pero digamos que mi impresión fue las tres paredes cubiertas de bosquejos con el rostro de Jesús. Y me dice el maestro Alfonso de Lara Gallardo: mire, Yolanda, fíjese usted que llevo toda una vida intentando encontrar el rostro de Jesús. Y se le quedó muy grabado, recuerdo, fue muy emotivo ese momento. Entonces pensé, ¿cómo sería el rostro de Jesús? Y vino a mí esa pregunta que hemos estado subrayando: ¿quién dices tú que soy yo? Y yo les hago a ustedes esa pregunta. Pero vamos, como lo sugirió Ruth Levin hace un momento, con el primer capítulo, que se refiere a Sor Juana Inés de la Cruz. Ella toma un auto sacramental, el Divino Narciso, para ofrecernos una metáfora extraordinaria. Es un auto sacramental, el Divino Narciso, género en boga en la colonia, siglos XVI, incluso XVII, cuyo fin principal era adoctrinar, por supuesto, ¿no?, al pueblo, cristianizar a los indígenas. Y Sor Juana hace entonces este Divino Narciso, este auto sacramental, y parte de la mitología griega de Narciso. Narciso, recordará usted, ese joven que andaba por los campos, la ninfa Eco se enamora de él, pero él no le hace caso, sigue él, y de pronto se contempla, era bellísimo, se contempla en un estanque, se enamora del estanque y finalmente se arroja, se ahoga, se suicida, se avienta al agua y se convierte en un narciso. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ella toma el mito y nos va a dar un narciso Jesús, ¿eh? Y por momentos, en el campo semántico que trabaja, nos hablará del cantar de los cantares. Es interesante cómo Sor Juana va a tomar a Jesús para decirnos que el Hijo de Dios decide encarnar, es narciso, y al contemplar a la humanidad, al contemplarse como ser humano, la humanidad en el agua, se enamora de la humanidad y da la vida por esa humanidad reflejada en el lago. ¿Cómo ves, Irma? ¿Qué opinas de esta interpretación que hace primero Sor Juana, ¿no?
Es brillante cómo ella, a esta incapacidad del narciso, a esta incapacidad de amar, que tú bien citas en el libro, le confiere una interpretación completamente distinta. Sí. Y entonces, el Divino Narciso no se enamora de sí mismo, se enamora de la humanidad que ve a través de ese espejo del lago.
El estanque límpido de aguas muy cristalinas no es sino la humanidad iluminada por la gracia, la imagen y semejanza de Dios en su cabal pureza. No hay mayor belleza. De esta manera, Narciso no se ama a sí mismo egoístamente. Ama a la humanidad y mira en el estanque su propia imagen divina confundida con lo humano, al mismo tiempo humano. Esa es la interpretación que hace Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, hay un texto, puedo citar unos fragmentos, donde dice: selvas, ¿quién habéis mirado el tiempo que habéis vivido? Que ame como yo he querido, que quiera como yo he amado. Y es Jesús Narciso el que dice: yo amo. Ama ese reflejo humano por el cual él va a dar la vida.
Está fusionado lo divino con lo humano.
Exactamente, eso. Las dos naturalezas. Y bueno, hay una parte donde dice, cuando él ya decide arrojarse al estanque de lo humano, dice, cito a Sor Juana: sed tengo que el amor que me ha abrazado, aún con todo el dolor que padeciendo estoy, mi corazón aún no ha saciado. Padre, ¿por qué en un trance tan tremendo me desamparas? Ya está consumado, en tus manos mi espíritu encomiendo, dice Narciso Jesús. ¿Cómo ves, Ruth? Es bellísimo.
Además repite las palabras.
Exacto. las deconstruye de la cruz, de las, en la cruz, sí, sí. ¿Quién dice Sor Juana entonces? Y voy al cierre del capítulo. ¿Quién dice Sor Juana entonces que es Jesús? De acuerdo con el Divino Narciso de Sor Juana, Jesús es el Dios amante que en su infinito amor al hombre se entrega, encarna y viene a vivir y a morir igual que todo hombre que nace de mujer.
El lugar en el que los libros alzan el vuelo. La pasarola. Regresamos. Estamos escuchando La Pasarola, el lugar en el que los libros alzan el vuelo. Continuamos.
Regresamos con ustedes comentando el libro Los rostros de Jesús en la literatura de esta servidora y comentando algunos de los capítulos con los diferentes autores a quienes se les hizo la pregunta: ¿y tú, quién dices que soy yo? Contestada a través de la propia literatura de cada uno de ellos que ya hemos mencionado: Oscar Wilde, Kazantzakis, Vicente Leñero, José Saramago, Gabriel García Márquez, Nietzsche mismo. Y pues hoy conversando con Irma Márquez y Ruth Levy en nuestra pasarola, en el contexto de la Semana Mayor, por eso es que elegimos este libro. Adelante, Irma.
Bueno, vamos a comentar acerca de otro texto, de otro escritor también. Y bueno, no podríamos dejarlo fuera de este comentario. Gabriel García Márquez, lo dices tú muy bien en este capítulo número 12 de tu libro, que nunca escribió en realidad una novela o un cuento que abordara directamente la vida de Jesús. Pero sin embargo tú encuentras un cuento y haces una analogía sobre la vida de Jesús en relación a este cuento, El ahogado más hermoso del mundo,
sí,
que aparece en uno de sus libros. Platícanos de ello.
Bueno, lo primero que debo decir es que es uno de mis cuentos favoritos. Amo ese cuento. Uh-huh. El ahogado más hermoso del mundo. Resumo la anécdota para que los radioescuchas también nos sigan en el porqué de este cuento. Es la historia de un cadáver que va llegando, enorme, de dimensiones muy grandes, que llega hacia las costas de un pueblo de pescadores.
Viene flotando,
los niños se suben en él, juegan con él, llega y se queda en las arenas. Entonces las mujeres lo recogen, se lo llevan, lo empiezan a observar, le buscan camisas para vestirlo de su marido, pero le quedan todas chiquitas porque es muy grande y hermoso. Todas las mujeres lo rodean, lo aman y dicen: ¡ah, qué belleza de el ahogado que llegó hasta nuestras costas! ¿En dónde pongo yo el acento? Resulta que el ahogado salva, o sea, empiezan a llegar visitantes, empiezan a ver al ahogado, las mujeres se motivan enormemente, los hombres dicen, y entonces el pueblo renace. Él está muerto y es después de muerto cuando logra rescatar a todo un pueblo. Ese es un acento interesante, porque la muerte no fue el final, sino que logra dar vida a un pueblo. Hay varios acentos entre renglones. Por ejemplo, las mujeres lo seguían. Eso lo sabemos también. Y no podemos olvidar que Gabriel García Márquez, en sus novelas en general, privilegia a la mujer, ¿eh? Son las mujeres fuertes, son las mujeres que deciden, son las mujeres capaces de mirar más allá de lo aparente.
Que hacen cambios.
Exacto.
Incluso porque ellas lo limpian, lo lavan, le peinan sus cabellos, sus rizos, dice García Márquez. Y tú dices atinadamente, el ahogado llega muerto, pero sí, después de muerto da vida.
Después de muerto David.
A todo el pueblo de pescadores, haciendo también una analogía con los pescadores de hombres.
Exactamente.
Cuando formó su religión con Pedro y todos los demás pescadores del pueblo, ¿no?
Me encanta que lo digas, porque quiere decir que sí, sí, sí se cumple el objetivo, sí está fundamentado. Ahora, debo admitir que probablemente si lo leyera Gabriel García Márquez diría: en la vida yo simplemente escribí un cuento. Eso no importa. Asumo las interpretaciones finales en cada uno de los capítulos, que son totalmente de esta servidora. Claro. Tampoco digo, es así y no hay otra verdad. No, es un diálogo, como lo dijo maravillosamente Ruth Levy hace un rato. Es una actividad dialógica. Pones a dialogar. ¿Con quién? Bueno, con un texto de los evangelios, pero también, ¿quién dices tú que soy yo? Pero también con una literatura que dice más de lo que dice. Tú sabes que tú puedes participar con una interpretación del libro y que te lleva a pues a superar los alcances de un texto, ¿no? Tú hablabas en alguna ocasión, me acuerdo cuando Humberto Eco hablaba de que hay una lectura fiel a lo que el lector quiso hacer, pero también hay otra lectura de lo que cualquier lector sencillo considera que sea, y habrá lecturas más o menos estudiosas. Entonces, El ahogado más hermoso del mundo es esa historia. Él dice, el texto de García Márquez, el ahogado más hermoso del mundo llamaba a los peces por sus nombres, ¿no? Un intertexto evangélico, venid conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Sí, o sea, ahora también es cierto que el que busca encuentra. Es interesante ver qué lee uno, cómo lo lee y cómo va más allá en general con interpretaciones diversas y recreadas, ¿no, Ruth?
Así es, si tú lanzas tu listona y agarras unos moñotes con tus lectores.
Tiene un anzuelo enorme,
¿verdad?
Sí, sí, bueno, Yolanda, sí. En este libro busca y encuentra intertextos fabulosos, que no nos hubiéramos imaginado, pues.
Bueno, eso es interesante. Cierro este capítulo con esto. Vuelvo a preguntar, o vuelvo a la pregunta eje. A partir de este texto del ahogado más hermoso del mundo, ¿quién es Jesús para Gabriel García Márquez? Con base en su cuento. Jesús es aquel que, triunfando sobre la muerte, llega inesperadamente a transformar a los seres humanos y los inspira en el amor, la compasión y la capacidad de soñar.
¿Qué tal?
Ese es el cierre de este capítulo. Bueno, tendríamos también Alfredo Replasencia con el libro de Dios, maravilloso el libro de Dios, Así te ves mejor crucificado, bien quisieras herir, pero no puedes, quien acertó a ponerte en ese estado no hizo cosa mejor que así te quedes. Ese libro Ciego Dios, y es un poema hermosísimo, pertenece a la poesía religiosa, y la poesía de Alfredo Replasencia transita por los caminos de la condición humana falible, caprichosa. Aquí sí que no puedo nada si no es temblándome la mano, nos dice en otro, en el libro de Dios, un poema que nos dice que él no es sino el instrumento que le tiembla la mano, muy kierkegaardiano, temor y temblor, por al estar escribiendo, porque él no es sino el instrumento. Ese es Alfredo Replasencia, no podía faltar un poeta. Y bueno, Humberto Eco, cuando dice ¿en qué creen los que no creen? En su libro, ¿en qué creen los que no creen?
Los que no creen.
Y Eco dice, no creo. Pero, dice, si llegara un alguien de fuera a preguntar cuál es la obra más maravillosa que se haya escrito por la humanidad, él dice que finalmente, sea o no sea verdad, lo que la humanidad logró construir en la figura de Jesús es extraordinario. ¿Sí? ¿Me explico?
Sí, bueno. Finalmente es lo que nos queda, ¿no? Todo lo que se creó a base de eso.
Estamos en los últimos minutos de nuestro programa La Pasarola hoy, comentando el libro, Irma.
Sí, Los rostros de Jesús en la literatura, de Yolanda Zamora, editado por Editorial Colofón. Yo quería preguntarte, Yolanda, ya hablamos de los diferentes autores, pero ¿cómo fue que hiciste esta selección? ¿Cómo te adentraste? ¿Cómo escogiste? Porque me imagino que es tan vasto el universo literario, claro, y claro, también tus lecturas tan vastas. ¿Cómo fue que decidiste?
Bueno, esta es una muy buena pregunta. Autores. Antes cierro porque me quedé con el pendiente de ir a la cita concreta de Humberto Eco. ¿Quién es Jesús para Humberto Eco? ¿De acuerdo? Para Eco, Jesús es un modelo a seguir. Es irrelevante el hecho histórico sobre la existencia de Jesús, dice Eco. En cambio, es fundamental la posibilidad de que creyentes o no creyentes puedan seguir un modelo de vida que privilegie el bienestar del otro hasta sus últimas consecuencias. Así que, en opinión de Eco, pueden coincidir en un mismo campo dos éticas, la fundada en la ley natural y la constituida en la fe. Bueno, la pregunta, ¿cómo elijo?
La selección.
Bueno, esa sí que es una pregunta difícil, pero la voy a contestar de manera muy sencilla. Lo primero que diría yo es que hay autores que uno prefiere, que están entrañablemente en tu corazón. García Márquez, por ejemplo, Saramago, por ejemplo. Entonces, de todos esos libros que yo había leído de él, vaya, no me puse, voy a buscar libros que hablen, no. De todo lo que yo había leído, donde yo me encontré entre las líneas esa referencia, decidí tomarlos, y la mayoría de estos autores son autores que yo he preferido leer. sea, son que entran en mi mundo cotidiano, de habitan mis libreros de manera cotidiana, salen y entran con mucha frecuencia.
Como Pedro por su casa,
dirías. Exactamente. Entonces, bueno, estos los tomo. Y eventualmente alguien, amigas nuestras que me dicen de pronto, mira, te sugiero que leas esto, fui incrementando un poco más, pero sí me quedé con estos autores que son familiares para mí, por si se me permite un poco ese adjetivo, vaya, me son cercanos, empatizo con ellos, vamos, y así puedo comprenderlos desde una óptica.
Yolanda, cuando terminamos de leer tu libro y esas diferentes plumas, ¿tú crees que tu libro da respuestas a alguien? Si yo buscara una respuesta, ¿quién es Jesús? ¿La encontraría en tu libro?
Qué buena pregunta me acabas de hacer. Definitivamente no da respuestas mi libro. Personalmente, incluso yo soy una persona que ha buscado siempre, ha buscado y ha buscado. Y bueno, lo más interesante aquí es hacerle la pregunta a cada uno de los radioescuchas. ¿Qué te puede dar un libro así? Para empezar, hay libros que disfrutas, hay libros que aprendes, pero hay libros fecundos. Probablemente y solo probablemente, la pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Mateo 16, pueda hacer eco en cada uno de los lectores y preguntarse, ¿quién digo yo que sea Jesús?
Más que respuestas, encontraríamos preguntas, entonces.
Por supuesto. Y la filosofía, en realidad, hacer filosofía no es enumerar la historia de la filosofía y conocer los temas de cada uno. No. La filosofía es pregunta. Y, en general, saber hacer una pregunta lleva implícita la posibilidad de una respuesta. Entonces, ¿qué nos da este libro, Los rostros de Jesús en la literatura? La oportunidad de abrirte a una pregunta y encontrar posibilidades de respuestas. Entonces, bueno, Ruth.
Pues tengo una pregunta muy clave. En el corolario, que es una parte de tu libro, uh-huh. No pudiste quedar exenta de plantearte tú misma esa pregunta. Ahora, mi pregunta es, ¿quisieras compartirla o es tarea para tus lectores?
Ah, bueno, esa pregunta yo me la he hecho siempre y al terminar mi libro me la pregunté con más fuerza, ¿no? Pero luego pensé, yo soy una persona que ha buscado y sigo en el camino de la búsqueda. Soy una persona de fe, debo decirlo, soy una persona que crecí desde niña en esta y que me interesaron tanto que me interesó la filosofía y luego la teología y, o sea, yo sigo en esa búsqueda constante, pero ¿quién sería yo para poder dar una respuesta al respecto? Nadie, lo único que trato es de encontrar eco en la pregunta y compartir la pregunta con los radioescuchas. Y llegamos prácticamente al final, nos quedan unos minutos para cerrar nuestro vuelo de la pasarola hoy, programa especial con motivo de la Semana Mayor. Veo a Irma con deseos de preguntar.
Una pregunta. A ti como escritor, Yolanda, ¿tú consideras que hablar de Dios, escribir acerca de Dios, de Cristo, puede ser un tema recurrente para un escritor? Quiero decir, uno de los grandes temas, sabemos que siempre lo han dicho, el amor, la muerte, pero todos en algún momento estarían tentados, bueno, no podemos decir todos, a hablar de Dios o por lo menos filosofar sobre este personaje.
Yo creo que la pregunta, ¿quién es Dios?, sea cual sea tu idea o tu religión o tus creencias, está presente en tu vida, tiembla en tu vida. Intentar escribir algo es así como que una tarea
inmensa.
Inmensa. Algunas de mis grandes momentos en los cuales me siento acercándome a una posible respuesta sería considerar a Dios, al decir Dios, como una energía extraordinaria relacionada con el amor perfecto, un presente perfecto, un amor perfecto. Pero es tanta abismal la distancia entre la criatura que somos, que mi conclusión es que de Dios no puedes hablar, ni decir, ni comentar, ni intentar. Lo que sí puedes vivir es el camino de aquello que te da paz interior y te hace sentirte plenamente realizada, como es el amor bondadoso, el amor hacia los demás, la empatía, la capacidad de sembrar en tu entorno armonía. Hasta ahí llega la presencia.
Y las palabras sobran. Es más, no existen las palabras.
No, por supuesto. No hay tal cual. Yo quiero darle las gracias y a mi compañero Frankie, que está en los controles de la nave de la pasarola hoy. Agradecer enormemente a Irma Márquez, que nos acompañó hoy, a mi queridísima Ruth Levy. Hoy Godofredo iba a ir a Mérida para participar en la Feria del Libro, me parece, de Mérida. Bueno, pero ojalá que algo de nuestra charla de hoy vuele como la pasarola y aterrice en su corazón. Y me dice Irma, voy a decir algo más. Sí, Irma, adelante.
Sí, quiero preguntarte, porque seguramente los que nos escuchen estarán preguntándose, este libro, Los Rostros de Jesús en la Literatura, ¿lo podemos conseguir? ¿Y a dónde?
Claro que sí, está, bueno, se me ocurre Fondo de Cultura Económica, está en varias librerías, Gombi también, este lo distribuyó Colofón desde la Ciudad de México. Sería muy buena noticia, por un lado, que me dijeran, no, pues se agotaron, qué maravilla. Pero yo creo que están ahí, esperando que algún lector con intenciones de sentir el temor y temblor de Kierkegaard al hacerse preguntas tan fuertes.
Después de escucharte, acepte. Por supuesto que van a querer.
Claro, y como dicen por ahí, háganse un favor y lean Los Rostros de Jesús en la Literatura en estos días en que nos invitan a la reflexión y a la meditación.
Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Frankie. Y a cada uno de ustedes por darle sentido a nuestro trabajo. Hasta la próxima pasarola.
Hasta la próxima.
Hemos escuchado uno más de nuestros programas. Desde La Pasarola, le damos las gracias por su atención y esperamos nos acompañe en la próxima emisión. La Pasarola.